tomo como punto de referencia a Daniel y luego cuatro libros. Más adelante está el libro de Jonás. Amén. Decía nuestro pastor que tenemos un Dios de oportunidades. Vamos a desempeñar ese tema bajo esta hermosa palabra, el tema de esta noche, Dios de oportunidades. Amén. Vaya al libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a leer cuatro versículos para la gloria del Señor. Al estar en este lugar sudan las manos y cambia la voz, pero todo lo hacemos para el Señor. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a dar tiempo que lo tengan todos porque, como les repetía, es un libro que muy pocas veces los detenemos a leer, pero yo creo que todos hemos estado en el lugar de Jonás. Tal vez conoce un poco acerca de este libro. Libro de Jonás, capítulo 1, vamos a leer cuatro versículos para la gloria del Señor. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Incline su rostro en esta noche. Vamos a pedir la dirección del omnipotente Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu palabra los alimenta, los edifica, los conduce, Señor. Es un radar que los indica a dónde ir y a dónde no ir en esta noche. En esta noche cierra mi lengua carnal, Señor, y abre los labios espirituales. Cierra todo oído, Señor, todo oído contrario y ajeno a tu santa voluntad, y abre los oídos espirituales, Señor, para que podamos poner en práctica tu palabra. Porque tu palabra, Señor, si no la ponemos en práctica, no tiene poder, Padre Santo. Debemos de vivirla, Señor, para saber lo que eres tú. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar asiento. Jonás, uno de los profetas menores. Vamos a hablar un poco acerca de Jonás. La palabra los da pocos datos de Jonás. Solo los dice que era un profeta menor y israelita de corazón. Y Jonás había entrado en muchos caos, como a veces sucede en nuestras vidas. Decía mi papá cuando estaba chico que no estás a gusto hasta que te pegue, así me decía. Ahí está bien, ¿y por qué haces lo que no debes de hacer? Hasta que te castigo, ahí sí estás contento, eso te gusta. Y Jonás no es la excepción. Jonás estaba bien, pero la desobediencia de Jonás lo llevó a pasar muchas cosas, como a veces pasamos los hijos de Dios. Amén. Cada vez que en la vida de Jonás se mentaba la palabra Nínive, era como para, ante él se ponía el sol sobre su cara y se enojaba mucho porque había una especie de racismo entre los ninivitas y los israelitas. No se querían, los israelitas decían que eran mejores, eran santos, y que los ninivitas eran ladrones, pecadores y cuantas cosas. Y siempre había esa pelea entre israelitas y ninivitas, amén. Y a Nínive, porque Nínive era una ciudad como un prototipo, como Sodoma, como Babilonia, como Gomorra, era Nínive. Y un punto importante que Dios siempre los manda algo que no queremos hacer, Amén, en el espíritu el apóstol Pablo lo decía, que lo que él no quería hacer terminaba haciendo, pero no por el lado del pecado, sino que por el lado de lo que decía Dios. Y Jonás no era la excepción en estos tiempos de Jonás. Dios le habla y le encomienda esta misión. Y le dice: Jonás, ¿por qué? ¿Por qué? Ponme otra misión. Yo soy capaz de hacerlo, pero dame otra misión, Dios. Porque era uno de los hombres que tenía como comunión con directamente con el Padre, como en aquellos días sucedía. Amén. Jonás entra en un contraste de decidir si obedecer la palabra de Dios tendría que echarse de enemigos a los mismos hermanos de ellos, israelitas. Porque ir a convivir a Nínive significaba ser anti-israelita. Y tenía que escoger, Jonás, como a veces nosotros en nuestra vida secular tenemos que escoger. Venir a la iglesia, ser parte de los hijos de Dios, aunque se escuchen habladas por allá en el mundo y que te tachen de loco, de religioso, de que no tienes nada que hacer, de haragán. Todo eso dice el mundo. No sé si a usted le ha pasado que a veces no quiere hacer overtime o cualquier cosa. No quiere quedarse más del trabajo por venir a la iglesia y le preguntan por qué. Y usted dice: no, es que voy a ir a la iglesia. Y ya empiezan las voces a decir muchas cosas. Y Jonás estaba ahí en esa posición de decidir a quién agradar. Y toma la decisión más fácil. Y dice que huye. Creo que me salté el verso 2 al verso 4, dice el verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Eso como me dio un poco de risa a mí. Él se levanta para huir de la presencia de Dios, dice, se levanta para huir. Y en un capítulo de los Salmos, David dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Y él se levanta y dice que se va para Tarsis y se embarca en una nave. Y yo me pongo a pensar como Jonás y digo: ¿qué estaba pensando Jonás? Que Dios era como quizás un poquito más que él, pero no era tan grande como él se imaginaba, que pensaba que iba a huir de la presencia de él. Y ahí estuve mucho tiempo en eso cuando dice que se levantó para huir de la presencia de Dios y optó la mejor. Huir de la presencia del Señor, me hacen eco las palabras de nuestro hermano cuando Dios puso en su corazón el martes que dio un mensaje tremendo en este lugar que decía: cuando el enemigo toque a tu puerta, dice, si has invitado a Jesús que esté contigo ahí cenando y le dices a Jesús: Jesús, ábrele tú. Y se imagina cuando el enemigo toque la puerta y Jesús abra, va a salir corriendo, ni va a hallar el camino. Amén. Pero si él toca y no está Jesús ahí, se va a meter. Y ese mensaje me impactó, esa porción cuando dice: ábrele tú, Jesús, yo no quiero abrirle. Y se levanta Jesús y abrir. Y le dice: ve a Nínive y pregona. Levántate, ve a Nínive y pregona aquella gran ciudad, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás no había traspasado ningún límite. Jonás no había hecho como David, no había hecho como Acán, no había hecho como Nabucodonosor, no había hecho cosas así semejantes. Solo dejó de hacer lo que debía de hacer. Solo se echó a dormir, dice, y huyó. Y hay muchos cristianos así, amén, que dejan de hacer lo que tienen que hacer. No precisamente andan en la disco cometiendo pecado, pero deja de hacer lo que tiene que hacer. Se llama pecado de omisión, omitir lo que tenemos que hacer. Y Dios sabe por qué los lleva a este libro, amén. Y a eso le pasa a David también, en 2 Samuel 11, en la mitad del verso dice: y sucedió un día Al llegar la tarde, que se levantó David de su lecho. Así dice el texto, y sucedió que al llegar la tarde, David se levantó de su lecho. David durmiendo a las 3 de la tarde. ¿Se imagina? Un rey. Un rey con todo su poderío y todo lo que leemos de David. Él ya había dado por descontada sus victorias. Ya ganar para él se le había hecho costumbre. Todas las batallas que él enfrentaba desde que le pegó a Goliat las ganaba. Y él ya las había dado por descontadas y dejó de ir a la guerra. Dice que era el tiempo que los reyes se levantaban a la guerra. Y se levanta a las 3 de la tarde todos los días. ¿Se imagina a David levantándose a las 3 de la tarde? Dice que se pasea por su terrado y ya sabe la historia. Y empieza a codiciar la mujer de su soldado. Y digo, ¿cómo? Como el calibre del rey David levantándose a las 3 de la tarde y no a leer la palabra, sino que a ver otras cosas, se fue. Y en su desesperación, dice el rey David, amén, ¿está conmigo? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Por levantarse tarde. A veces nos cansamos y hay que levantarlos tarde para reponer fuerza. Pero no para ver otras cosas, amén. Es para darle gracias a Dios que ya los repusimos de una semana, de un día duro. Y de tomar el arado y la palabra, amén. A veces cuesta, los afanes de este mundo los quieren envolver. Porque el enemigo es cobarde y no se enfrenta a la iglesia, no se enfrenta a usted frente a frente, cara a cara, porque no puede. Él siempre usa el arma que le ha dado mucho resultado. De todos los tiempos es un arma que le ha dado resultados. En todas las guerras, en todo lo que es seguridad y todo eso, se hace un recuento qué es lo que te da resultado para triunfar, para vencer, para derrotar. Y el enemigo se ha dado muy cuenta que es un arma que le ha dado mucho. Le ha dado mucha ventaja el ponerse camuflaje a mí. El ponerse un uniforme y cositas aquí y hacerse pasar por alguien que no es. Y se hace amigo de usted y usted le da la mano. Y entonces, si no hay discernimiento, es soldado caído, amén. Que el Señor reprenda al diablo, amén, esta noche. Porque dijo Dios, que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Y por eso el enemigo no llega de frente y le dice cara a cara las cosas, sino que siempre busca los lugares donde infiltrarse. Sabemos que en todas las guerras, muchas guerras se han librado así, por medio de la infiltración. Es un arma bien que da mucho resultado porque se infiltra y cuando viene a sentir el enemigo está en casa. El enemigo ya se metió y cuando él se mete ya tiene contactos que le dice cómo está la casa, ataquen. Y esta palabra es para esta noche, amén. Es para este tiempo. Que le pidamos mucho a Dios el discernimiento para no albergar al enemigo, amén. Tener mucho discernimiento y saber tomar las decisiones para saber cuando el enemigo quiere infiltrarse por aquel lugar, por aquel pasadizo, donde piensas que él no se va a meter y que no has puesto doble cerca, sino que a lo mejor tienes una puertecita de madera, no has puesto un portón de doble o triple llave, sino que lo tienes ahí al descubierto, ahí no va a entrar, no va a llegar por ahí. Y cuando, cuidado, al menos siente, por ahí está, por ahí se metió, por donde no pensamos. Es Dios hablando esta noche a su pueblo para pedir discernimiento, amén. Vamos a seguir. Al parecer, no nos gusta el trato bueno, amén. Jonás lo entendió en el fondo del mar. Jonás vivía la vida bien y, digámoslo así, en paz. ¿Y qué necesidad le tenía Jonás para ir a parar al estómago de un pez? Amén. Capítulo 3. Amén. Vamos al capítulo 3, verso 7 del mismo libro. Y dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y todas sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas no gustan cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Hasta los animales ayunaron. ¿Se dio cuenta? Y es un poco extraño que, digo, Señor, los animales ayunaron. Y los dan cátedra a nosotros. Amén. Los animales ayunando. No le da un poco así como de humor, pero al mismo tiempo te habla el Señor y dice: un animal los da cátedra de que ayunaron, dice. Lea el verso 7 del capítulo 3. Esto conforme a Nínive, cuando Jonás ya había pregonado, ya había evangelizado y había dado la palabra y toca el corazón de muchos y hasta el rey. Le hizo proclamar y anunciar en Nínive, por tanto, del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Amén. Parece que ellos los dan cátedra, ¿cómo debemos de hacer? De todo se vale Dios para hacer entender a su pueblo, amén, pero el discernimiento a veces falla y por eso no avanzamos, amén. Queremos llegar al tercer escalón, pero si no pasas el segundo, estás en primero, no vas a llegar al tercero, amén. Jonás quería evadir eso, a lo mejor me voy y a Dios se le va a olvidar y va a traer a otro profeta y va a llevar su palabra. Y cuando vuelva a la presencia del Señor, me va a mandar a otra misión. Y Jonás en el fondo del pez, del mar, clama cuando sentía lo frío de la muerte y que ya se iba de este mundo, clama y Dios lo rescata y creo que saltaba y dándole gracias a Dios y le dice: Dios, ahora ya estás bien, ve a Nínive, amén, ve a Nínive. Y se toca la cabeza a Jonás, no se le ha olvidado a Dios. Y no, Dios no los va a llevar a aquel escalón si no hemos pasado el de en medio, amén. A veces lo queremos saltar porque está muy difícil, porque no los gusta, amén. Y cuando volvamos a Dios, y va a ser igual que Jonás, ahí va a estar Dios. No, es que tienes que pasar por aquí, tienes que vencer esto. Un hermano de esta congregación me dice: Dios te va a mandar esa prueba hasta que la pases. Ese obstáculo lo tienes que vencer. Dios lo puso así, Él lo determinó así, que vas a vencer eso y hasta que lo venzas no vas a pasar, no vas a llegar allá. Ahí vas a estar dando vueltas como el pueblo de Israel, que quizás en círculo estuvo caminando, esforzándose y luchando día a día y volví ahí al mismo. Hasta que lo venzas vas a pasar de ahí, me decía, hasta que lo venzas. Y llega Jonás al mismo punto, ve a Nínive. Jonás, solo tienes que ir y hablar, eso vas a hacer. Amén. Y a veces no estamos tan lejos de esa posición que estuvo Jonás, amén. Y el segundo, la segunda parte del mensaje dice que Jonás se enoja con Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién somos para decirle a Dios, no, es que no sé por qué me pones en esta situación? Y es un poco de humor que Jonás se enoja con Dios. Como que es su hermano o es, no sé, dice que se enoja. En una ocasión un hermano, ya hace muchos años, yo le escuchaba que decía: Señor, Esa persona me está haciendo daño, ya no la no soporto. Córtala, Señor. Así le decía. Amén. Amén. Así, así oraba. ¿Cree que Dios va a escuchar esa oración? Y dice que Él tuvo grande misericordia con Nínive, de que hacían como Sodoma, como Babilonia. Y así oraba este hermano. Y Señor, ya, y mencionaba el nombre, ya me causó muchos males. Córtalo, Señor, llévatelo, para que ya no me haga esto. Y yo no sabía mucho de la palabra, yo solo escuchaba a los evangélicos que gritaban y hacían cosas. Pero yo decía, no creo que le escuche Dios. Porque yo oía que decían que hay que amar los unos con otros, amarás a tu enemigo. Y Él está pidiendo que lo corte, decía. Y no. Y a veces pedimos, no recibimos porque pedimos mal, dice la palabra, amén. En vez de decirle que lo convirtiera y que se hicieran hermanos, ya convertido una persona distinta. A veces tu enemigo que lo ves grande en ese nivel, lo ves grande a tu enemigo y que está ahí molestándote, pídele a Dios que lo convierta, amén. Cuando lo convierta va a ser un aliado tuyo para vencer, amén. Porque no sabemos cómo Dios trabaja, debemos de pedir discernimiento para saber cómo Dios va trabajando, amén. Y a veces, siguiendo con el pasaje bíblico, con nuestras acciones a veces queremos ajustar a Dios a nuestro horario, amén. Y es al contrario, sino que debemos de ajustarlos al horario de Dios, amén. Señor, pero ahora no, va a ser tal día, pero Dios dijo ahora. Y a veces estamos en la, podemos hacerlo, amén, pero nos quedamos ahí en la maquita como David, amén. Y así está, amén. El mundo quiere ajustar a su molde a Dios, amén. Pero nosotros debemos de ajustarlos al horario de Dios, amén. Porque ¿quién somos nosotros para ajustar? Para que decirle a Dios que se ajuste a nosotros, a nuestro horario. Y Dios hablaba así a mi vida y digo, Señor, perdóname. Y a veces decimos, pero tú sabes, ya, pero tú sabes que yo te doy fuerza. Yo le doy fuerzas al cansado, dice el Señor. Y a veces ponemos de pretexto eso, Señor, pero es mucho, Señor. Y como dice, decía un hermano, heme aquí, envíalo a Él. ¿Cómo? Suena un poco como de humor, ¿verdad? No puede escucharlo así el Señor, como decía Isaías, Señor, envíame a mí, pero Él decía, Señor, envíalo a Él. ¿Cómo va a escuchar esa oración? Entonces, debemos de pedirle discernimiento al Señor, amén. Amén, un día de estos, en mi lonche, el Espíritu Santo, Dios hablándome, me hizo sentir como un fariseo. Voy a confesarlo ante ustedes. Sí, amén. Lo confieso ante el pueblo del Señor. Y estaba orando y gracias, Señor, tenía una gran hambre. Y gracias, Señor, por esos alimentos. Bendice al que no tiene, Señor. Amén. Abrí los ojos y estaba un indigente aquí. Y cuando dice, bendice al que no tiene. Pero si tú lo vas a bendecir. Por eso te lo pues estás pidiendo que lo bendiga, amén. Pero tú lo vas a bendecir. Y allí entró el juego de pensamientos y de lo que es realmente el cristiano, amén. Señor, bendice al que no tiene, amén. Y empezar a comer. Y ahí estaba el indigente y se me queda viendo. Como que escuchó lo que yo estaba orando, amén. Pero yo en mi mente, Señor, pero ¿quieres hacer igual que el fariseo? Sigue comiendo. Hasta pide otro y repítete. Que no te importe. Estás pidiendo y no vas a recibir nada. Porque estás pidiendo y no haces lo que yo te digo. Y tuve que ofrecerle de mi comida. Tenía una gran hambre, pero yo soy tu hijo, Señor, y tú me estás proveyendo, amén. Y por eso lo confieso aquí, lo digo, que me puso así en una posición como el fariseo. Porque a veces podemos ser así y pedimos y ya es como una costumbre o como ya es como religiosidad, amén. Y digo, Señor, perdóname porque no sentía en mi corazón, pero este Espíritu Santo que está ahí y que me puso en jaque, como dicen, que estás pidiendo que ya hazlo. Y amén. Vencimos, amén, para la gloria del Señor. Amén. Amén. Si es para el Señor, dérselo fuerte, amén. Amén. Ya como para finalizar esta meditación, hay una parte de este mensaje que dice que a Dios se siente muy triste y a veces le duele cuando sufrimos o pasamos cosas que tal vez nosotros mismos las buscamos. Y a Dios le duele mucho, pero Él cada mañana se levanta. Cada mañana Dios se levanta a pelear como un guerrero para ti. Amén. Pero si Dios se levanta cada mañana a pelear como guerrero para usted y para mí, y los quedamos en la cama acostados, ¿cree que Dios va a hacer algo? Amén. Debemos de levantarlos juntamente con Él, amén, a pelear la buena batalla. Amén. Jesucristo es el mismo de ayer y por todos los siglos. Amén. Incline su rostro en esta noche. Y Dios solo quiere oír que le digamos como el Salmo 103, cuando el rey David decía, bendice. Bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Solo eso espera Dios cada mañana cuando los levantemos, amén, que le digamos, tú eres santo, Señor, tú eres santo, enséñame a caminar contigo en tus preceptos, enséñame a caminar contigo, Señor, y a poner en práctica tu palabra, solo poniéndola por obra, Señor, veré tu inmenso poder y lo que tienes para mí. Porque la palabra dice, hermanos, en esta noche, que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene. Preparados, no para todos, sino para el que le ama. Amén, el tiempo con nuestro pastor, amén.